Somos las Cibergüenzas.
Ponemos nuestra voz en el aire
para enredar lo real y lo virtual
y navegar seguras sin bozal.
¿Hacemos la red que queremos?
Sin machitrolls ni violencias.
Ven con nosotras a navegar
en estas mareas revueltas.
Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo pa' defender.
Las Cibergüenzas.
Hola, buenos días, bienvenidas a Cibergüenzas, haciendo la red que queremos, un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia. Hola Olga, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
Bien Lu, feliz de estar aquí contigo y de compartir algunas reflexiones con las personas que nos están escuchando. ¿Cómo estás tú?
Pues me encuentro muy bien, Olga, este es nuestro segundo programa y estoy bastante entusiasmada por la invitada y las invitadas que vamos a tener el día de hoy. Es un tema que nos interesa bastante en el Centro SOS Digital y la Fundación Internet Bolivia, así que también me siento muy, muy nerviosa para colmar las expectativas sobre este tema.
Bueno, para comenzar les vamos a recordar que nos pueden seguir también en las redes sociales si es que quieren interactuar con nosotras. En Twitter la fundación está como @internetbo/org. En Facebook estamos como @fundacioninternetbolivia y en Instagram @internetbolivia.
También les recordamos las redes sociales de Radio Deseo. En Twitter están como Radio Deseo FM, en Facebook Radio Deseo 103.3 FM. Recuerden que pueden utilizar el hashtag Cibergüenzas para contarnos cómo les está pareciendo el programa y si tienen que contar alguna opinión, alguna experiencia relacionada al tema que vamos a ver el día de hoy. Olga, ¿te gustaría presentar?
Bueno, sí, el tema de hoy es estrategias de respuesta frente al acoso, discurso de odio y ciberlinchamiento.
Sí, justo, este es el segundo programa y queríamos hablar de este tema porque sabemos que la violencia digital es un problema que afecta sobre todo a las mujeres, a las disidencias sexuales en internet y que ante la ausencia de respuesta del Estado, las mujeres, los colectivos, nos organizamos para poder enfrentarla, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es qué están haciendo los distintos colectivos para responder a las violencias digitales y aprender de su experiencia, ¿no? Como no hay respuesta del Estado, ¿qué podemos hacer nosotras para responder a estos ataques?
Creo que va a ser súper enriquecedor escuchar cómo ha ido funcionando ya estas estrategias que han implementado. A veces uno, por mucho que haya una figura legal que nos proteja, pues se pone nerviosa, quiere una respuesta inmediata, empieza a afectar su salud, empieza a afectar el estado de ánimo, el recibir algún tipo de violencia o el saber que alguien en nuestra familia, en nuestro entorno cercano está sufriendo algún tipo de violencia en línea. Entonces creo que va a ser muy útil, en especial porque son colectivas locales, entonces vamos a saber cómo funciona en nuestro país y creo que bueno, vamos a estar aprendiendo bastante y seguramente la gente que nos está escuchando también nos va a poder comentar algunas otras estrategias que ellos han implementado y si les han funcionado o no, o tal vez nos pueden contar también alguna otra anécdota que les parezca útil.
Sí, lo que dices Olga sobre los efectos de la violencia digital me parece súper importante traerlo nuevamente sobre la mesa. Muchas veces, porque la violencia digital sucede a través de una pantalla, la gente, la sociedad, las mismas autoridades, las instancias que tienen que proteger y restaurar derechos, menosprecian los efectos que tiene esta violencia, ¿no? Pero como tú lo decías muy bien, los efectos en la salud mental, en el cuerpo de las personas es bastante grande. Entonces yo creo que podemos presentar a nuestra invitada. ¿Qué te parece?
Muy bien, queremos darte la bienvenida, Drixi. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacerte algunas preguntas para que compartas tu experiencia con nosotros. Para comenzar, quisiéramos escuchar que nos cuentes, te presentes en tus propias palabras y nos cuentes un poco sobre la colectiva a la que perteneces.
Hola, chicas, qué gusto estar en este programa hablando de algo tan importante que a veces no se toma mucho en cuenta, porque creemos que, bueno, la violencia solo se da en el ámbito personal y físico, digámoslo así, ¿no? Entonces, nada, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Y bueno, yo soy Drixi, soy una persona no binaria, soy bisexual, disidente sexual, me identifico políticamente desde ahí, desde el transfeminismo y el antiespecismo, ¿no? Esas son un poco mis movidas, mis luchas, digamos, y desde donde también, obviamente, ejerzo las luchas también en el ámbito digital. Soy parte de La Pesada Subversiva, que es una colectiva transfeminista y disidente sexual, la primera en Bolivia, que, bueno, hemos venido haciendo un montón de actividades. Es una colectiva que hace transgresión estética, cuestiones audiovisuales, intervención callejera. Eso es básicamente en lo que se mueve La Pesada. Bueno, como lo dice el propio enfoque, digamos, de disidencias, es un poco tal vez chocante, no solo dentro de la sociedad en general, sino también hasta en espacios feministas y otros, la postura que se tiene desde las disidencias, ¿no? Entonces, desde ese punto, sí se puede decir que hemos vivido varios sucesos, digamos, de violencia digital en diferentes momentos en la colectiva. Y claro, o sea, en algún momento te ves totalmente desprotegida, entre comillas, porque obviamente nadie nace sabiendo cómo cuidar sus redes, cómo cuidar su integridad digital, ¿no? Entonces, nada, es súper importante, creo, tocar este tema.
Perfecto, muchas gracias, Drix, y bienvenida a Las Cibergüenzas. Para nosotras es muy importante que estés aquí y aprender de tu experiencia. Nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre el trabajo que realizan. Ya nos estabas contando que tienen mucha presencia en el ámbito digital. ¿Nos puedes contar cómo difunde la información del trabajo que hacen y estas experiencias de violencia digital a las que se han enfrentado?
Nuestro activismo, digamos, en cuestión digital se remite un poco a compartir información mediante redes sociales. Actualmente, por ejemplo, en TikTok estamos teniendo como más movida. Siempre hemos tenido como una presencia en redes en general. Nos hemos interesado un montón desde un suceso de violencia más reciente, digamos, en un poco tratar de hablar de este tema, porque precisamente hemos tenido que vivir violencia digital que podía repercutir obviamente en una violencia de la integridad personal como tal, ¿no? Entonces hacemos mucha movida digital y hemos tenido en algún momento hace tiempo cuestiones como que no sé, nos querían hackear la cuenta de la colectiva, o que hemos visto también un tema de suplantación de la página también, entre otras cosas. Pero después, por ejemplo, de una movida muy grande que hemos tenido, que ha sido la muestra en el Museo Altillo Beni en Santa Cruz, ahí han habido como amenazas directas, digamos, contra nosotras, por el tema de que obviamente estábamos en una ciudad súper conservadora y mucha gente estaba en desacuerdo de lo que estaba pasando en ese museo, y hemos recibido ataques no solo en presencia, físicos, contra nuestra muestra de arte, por ejemplo, sino también digitalmente.
Gracias, Drixi. Me gustaría recalcar lo que tú la idea que nos has traído al programa, ¿no? Que la violencia digital muchas veces, si bien pasa en el ámbito digital, valga la redundancia, tiene efectos en el mundo físico, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar sobre este tema.
Bien, Drixi, quisieras que nos cuentes, nos has contado un poco cuál ha sido la situación. ¿Cómo han reaccionado ustedes? ¿Qué estrategia han asumido?
La primera vez de lo que les cuento, que ha sido muy, muy anterior esto de que han intentado hackear nuestra página, etcétera, y otras cosas, ¿no? Ha sido como algo más básico, ¿no? Como que tratar de asegurar las contraseñas, tratar de hacer este tema de, no sé, la autenticación de dos pasos en las redes, no sé qué, ¿no? Este tipo de cosas que son bastante básicas, que bueno, afortunadamente gracias al centro incluso hemos podido tener la información y el apoyo de esa parte, digamos, ¿no? Entonces, ha sido así, digamos. Creo que sí hemos sido un poco, tal vez, no sé si decir así, como irresponsables o como descuidados en el tema de cuidar un poco esto, porque no pensábamos que nos podía pasar algo, ¿no? Pero después de este suceso de lo del museo, por ejemplo, hemos dicho, no, realmente necesitamos un poco blindarnos como más, de una forma más fuerte. Entonces, de esa forma hemos decidido generar un espacio para no solo nuestra colectiva, para fortalecernos, sino también para otras personas que puedan estar en nuestro mismo ámbito, hablando las mismas cosas y sufriendo las mismas violencias. Y a partir de ahí hemos decidido generar un espacio, un encuentro o algo parecido, digamos, en donde podamos hablar de no solo de violencias digitales, sino también de cómo contrarrestar todas estas cosas a partir de nuestra mirada también disidente, ¿no? Porque es otra cosa, ustedes más que nadie saben que es diferente, no sé, apoyar a una persona que está viviendo acoso, que una persona que hace activismo, que es distinto, y dependiendo del ámbito en el que se mueve también. Entonces, hemos pensado en que podíamos hacer este espacio y nada, esa es nuestra postura ahorita, de poder ampliar este espacio para que más gente también pueda acceder un poco a esta información y tengamos una cuestión, digamos, amplia de seguridad, digamos, ¿no?
Súper, gracias. Gracias, Drixi. Ahí se me viene a la mente lo importante que es generar estos espacios para que se hable sobre la seguridad, ¿no? O sea, la seguridad que tenemos en internet, en nuestra vida digital, porque muchas veces es algo que no lo pensamos, nos estamos enredadas en todas las cosas que hay que hacer día a día, que quizás eso es lo último que pensamos, pero de alguna manera, si no lo hacemos, puede que nos ponga en una situación de riesgo.
Bien, quería aprovechando que nos comentaste esto de que crearon un espacio para conversar un poco, ¿cómo se sintieron ya implementando, digamos, estas estrategias? ¿Se sintieron más seguras? Tal vez, a veces pasa, por ejemplo, que cuando uno recibe acoso en las redes, algunas personas directamente abandonan la red. Ya que lo hablaron y asumieron algunas acciones para protegerse, ¿y ya estuvieron más tranquilas o vieron otros nuevos desafíos?
Creo que, de hecho, si bien aún conservábamos el miedo, digamos, un poco, nos hemos dado cuenta que esta gente también que genera este tipo de violencias a veces no está tan no tiene tantas agallas como para llegar a cumplir, digamos, con las amenazas, digamos, para empezar. En segundo, hemos dicho, hay que tomar cartas en el asunto, si algún rato pasa algo, no sé, tener las pruebas, las capturas de pantalla, todo lo que podamos obtener, para en algún momento, si necesitamos acudir a este estado que hasta el día de hoy no tenemos un respaldo real, digamos, se puede hacer algo, ¿no? Y en segunda, eso también nos ha motivado a pensar en generar un espacio desde ahí, desde nuestro lenguaje disidente también, para generar un poco de cuidado digital, ¿no? Para nuestro entorno y nuestro ámbito de lucha, digamos.
Súper, se me viene a la mente la importancia de contar con estos espacios, de tener, digamos, un círculo de apoyo, a eso me refiero, para poder hablar sobre estas cosas que nos afectan en Internet, ¿no? Porque muchas veces, y lo hemos visto en el Centro SOS Digital, las personas que enfrentan este tipo de violencia lo hacen solas, ¿no? Y muchas veces no tienen a quién pedir ayuda, y muchas veces no lo cuentan por vergüenza, porque sienten culpa. Y justamente, como nos contaba Drixi, tener este apoyo colectivo nos ayuda mucho a poder verbalizarlo como una forma de violencia. Y ahí, Drixi, yo quisiera preguntarte, de seguro nos gustaría que nos cuentes, ustedes enfrentan, reciben mensajes a sus páginas, en los comentarios, que se hacen quizás la burla del trabajo que ustedes hacen. ¿Cómo responden a esto? Porque hay varias posturas, ¿no? Algunas personas que les gusta responder, a otras que responden con memes, con reacciones. ¿Ustedes cómo lo hacen?
Bueno, generalmente, digamos, encontramos así como comentarios absurdos, digamos, como violentos, pero absurdos, que al final o respondemos así como de forma bien categórica, digámoslo así, o terminamos eliminando los comentarios, por ejemplo, ¿no? Porque, o sea, nosotros, o yo personalmente más bien, también soy parte de que en vano vas a responder a algún asunto tan absurdo, cuando en realidad lo único que se espera es esta dinámica de seguir respondiendo a la violencia y a la falta de lógica también, ¿no? Entonces, eso yo había planteado en la colectiva en algún momento, poder tratar de hacer un protocolo, digamos, de respuesta así como más, cómica, ¿no? Que podría ser desde un punto de vista disidente, que me encantaría que tal vez en algún momento podamos generar. Como decías, Lu, para mí personalmente es súper importante eso también, aparte de generar un espacio en donde aprendas sobre seguridad digital, es generar un espacio en donde se pueda acompañar colectivamente estas problemáticas, porque les digo que estas amenazas no han sido solamente, digamos, a la página, sino también a las cuentas personales de cada quien, ¿no? Entonces, claro, toca tu punto débil cuando ya saben, te identifican, saben quién eres, no sé qué, entonces se convierte un poco más en una preocupación un poco más grande, digamos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es importante generar estos espacios de escucha y de poder pensar, digamos, en cómo reaccionar ante estas cosas, pero además acompañándonos emocionalmente, digamos.
Con lo que nos cuentas, Drixi, se me ocurre que muchas veces cuando pensamos en las respuestas a las violencias digitales, lo pensamos desde un punto bien tecnológico, ¿no? Entonces, ¿qué aplicación utilizamos? ¿Qué herramienta utilizamos? Pero en realidad la respuesta tecnológica es solo una parte de la respuesta, ¿no? Porque es importante poner nuestras emociones al medio para ver cómo lo que nos está llegando en Internet nos está afectando. Puede que no nos esté afectando, y eso es una respuesta de cada persona, independientemente de la historia que tiene, pero puede ser que nos afecte mucho y es importante verbalizarlo y hablarlo, ¿no?
Sí. Me parece que es interesante también, en la misma línea que mencionas, ver que uno pueda de alguna manera darle la vuelta al asunto y también, como decías tú, darles una respuesta cómica. Si eres un troll y quieres quitarme la paz o quieres arruinarme el día, pues no lo vas a lograr, me voy a reír de ti. Supongo que esa respuesta se puede aplicar en algunos casos, no en todos, pero creo que vale la pena también planteárselo cuando a veces uno tiene un troll de ese tipo que lo está molestando a uno y que quiere tener un intercambio de esa característica, pues no permitir que tome el control de nuestro tiempo, de nuestras emociones y de nuestro espacio. Me parece también importante que hablemos un poco de los contenidos, porque sí, seguro hubo como ese tipo de personas, pero en algún momento han enfrentado, digamos, discurso de odio, o qué otro tipo de contenidos han visto y cómo han reaccionado ante eso, qué debates han habido tal vez en la colectiva para enfrentarlos.
Sí, especialmente en esta última oportunidad, después de, bueno, durante la muestra del museo y después, han habido discursos de odio así muy fuertes, ¿no? No solamente así como que el típico insulto, no sé, pues maricas, no sé qué, ¿no? Sino el hecho de que, por ejemplo, nos digan... Que saben, o sea, que saben dónde vivimos, o que nos van a perseguir, o que van a ir detrás de nosotras y nos van a matar, digamos, ¿no? O sea, ha sido así como muy fuerte. Y al principio decíamos, bueno, esta gente generalmente puede hablar mucho y puede hacer muy poco, ¿no? A pesar de que estábamos asustadas, porque nosotros decíamos... Esto ha ido en escalada. Primero ha sido quiten las banderas, después ha sido como que vamos a ir a todos los eventos que hagan a molestarles y a no dejarles en paz, hacer su evento tranquilos, digamos. En tercera, vamos y destruimos una obra de la muestra. Vamos al plantón que ha hecho el movimiento, además ni siquiera solo nosotras, ha hecho el movimiento de diversidades en Santa Cruz. Y vamos a generar un grupo de choque para violentar a las personas y que piensen que la sociedad piense que los violentos son ustedes, digamos, ¿no? Han sido cosas así como han ido en escalada y decíamos, al final nadie está haciendo nada, no hay institución que esté pensando en que, digamos, esto es un tema de derechos humanos, digamos, ¿no? Y que debería alguien reaccionar ante esto, pero bueno, nosotros hemos dicho... Hay que cuidarnos como podamos, hay que tomar cartas en el asunto y si nos siguen llegando mensajes o lo que sea, hay que tener las pruebas, hay que conservar este tipo de cosas que necesitamos y tenemos y todo lo que podamos también en la vivencia personal, física, también, porque obviamente no sabemos si esa persona que está detrás de la pantalla es la misma que está viniendo al evento, digamos. Entonces, nada, eso, y claro, ya después de que ha pasado lo del museo y etcétera, hemos terminado ese tiempo, ahí hemos dicho, realmente hace falta un espacio donde nos aprendamos sobre seguridad digital así más profundamente de lo poco que sabemos, hay que tener un espacio de escucha, de contención psicológica a partir de esto, hay que tener un espacio de autodefensa, hay que generar una seguridad integral, digámoslo así, ¿no? Entonces, así un poco de esa forma.
Muchas gracias, Dixie, por contarnos estas experiencias y como lo que tú dices, es una cuestión de derechos humanos porque algunos efectos, ya lo mencionábamos hace un momento, de las violencias digitales y por qué las realizan es precisamente para coartar la libertad de expresión, para coartar el derecho a la protesta, etcétera, ¿no? Entonces, es importante... enfatizar que las violencias digitales afectan contra nuestros derechos humanos y también contra nuestros derechos digitales.
Nos alegra que no hayan habido mayores problemas y que hayan podido asumir una estrategia para estar seguras y pues seguir haciendo incidencia en el espacio digital y en el espacio público. Gracias, Dixie, por tu presencia y queríamos que presentes la canción que has escogido para este espacio.
Quiero presentar esta canción que se llama Dani, que es una canción que la elegí porque habla un poquito sobre esto de tener una identidad que además no es muy conocida, no es muy no tiene mucha importancia en la sociedad en general, incluso dentro de las diversidades y disidencias. Bueno, las disidencias obviamente son más hacia ahí, digamos. Escúchenla, habla sobre una persona no binaria y espero que este tipo de cosas y nuestro activismo digital y personal físico, etcétera, pueda seguir generando un impacto también para salir un poco de nuestra zona de confort y de nuestra normatividad en todos los espacios.
La canción es Dani de Lichi, ¿verdad?
Ajá.
No sé si quiero resolver la duda. No sé si tengo una pregunta. No quiero evitar tener que elegir dividirme en dos.
Las Cibervergüenzas.
Cibervergüenzas.
Un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia.
Bien, ha sido muy agradable contar con Drixi, con nosotras. Espero que ustedes también hayan disfrutado de escucharla y hayan aprendido algunas estrategias. Si quieren comentarnos algo, no se olviden de escribirnos con el hashtag Cibervergüenzas. Y bueno, ahora vamos a escuchar también a otra invitada que no puede estar con nosotros en vivo, pero la vamos a escuchar a través de los mensajes que nos ha compartido.
El día de hoy tenemos para compartir la experiencia de otra colectiva que tal vez ustedes la conocen, se llama Femidiscas. Hemos conversado con Nicole de esta colectiva, que también nos va a contar un poco sobre el trabajo que hace Femidiscas y si alguna vez sufrieron algún ataque en redes sociales.
Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Giannatelli, soy mujer ciega. Tengo 31 años, soy madre soltera de dos pequeños, soy psicóloga y pertenezco al colectivo de las Femidiscas. Las Femidiscas es un colectivo anticapacitista de mujeres con discapacidad y aliadas. Nosotras hablamos y desde primera persona y también visibilizamos las violencias que las mujeres con discapacidad vivimos, ¿no? En este sistema o este entorno capacitista, ¿no? Que es el que te dice que sí se puede y que no se puede prácticamente hacer o decir. Entonces nosotras desde ahí partimos nuestra lucha.
Como sabemos, la mayoría de colectivas feministas reciben muchos ataques de acoso, difamación, burlas en internet, y queremos saber si esto pasa también con el colectivo de Femidiscas.
Bueno, nosotras todo el trabajo que hacemos, bueno, siempre hemos hecho, ha sido sobre todo virtual, digital a través de las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, ¿no? Desde el mismo hecho que nosotras nos hemos constituido o conformado de una forma también virtual, considerando que nosotras, como mujeres con discapacidad, tenemos esa limitación de poder acuerparnos, de poder acercarnos entre unas y otras, porque por la misma discapacidad, uno, y bueno, en algunos casos la distancia, ¿no? No todas vivimos en la ciudad de La Paz, entonces tratamos de que todo nuestro alcance o todo lo que nosotros hagamos, desde nuestras reuniones hasta nuestros manifiestos, comunicados y todo lo que nosotros hemos realizado, sea de manera digital. Los conversatorios y todas las actividades que hemos tenido han sido virtuales y sobre todo por Facebook, ¿no? Los en vivos.
Bueno, es importante, como nos contaba Drixi, como nos contaba Ángela, saber cuáles son las estrategias que tienen estas colectivas para responder a estos ataques.
Sí, hemos tenido ataques entre estos, casi como de burla, de en vez de decirnos femidiscas, nos decían femidíscolas, femiviscas, ¿no? Y también por el mismo hecho, nos cuestionaban a nosotras por nosotras cuestionar, digamos, ¿no? El rol de la discapacidad en mujeres, ¿no? O por decir, esto está tal o cual cosa o tal situación está pasando y nosotras como femidiscas ¿cómo puedo decir? No estamos de acuerdo que la discapacidad sea vista así. O que nosotras como discapacidad, desde la discapacidad, nosotras no tenemos ese enfoque, esa visión asistencialista, ¿no? Entonces como que criticaban un poco de que por qué nosotras no estamos en ese enfoque, en ese lugar, ¿no? Y más bien que nosotras no deberíamos estar haciendo esto, ¿no? O sea, de interpelar, de cuestionar la sociedad y también la misma discapacidad, ¿no? Entonces esas han sido como que las situaciones como que en general, ¿no? Que tenemos o hemos tenido, digamos, entre las cosas que hemos compartido, ¿no? y hemos publicado.
También es importante conocer si estas estrategias, cómo son seleccionadas, ¿no? Muchas veces cuando nos ponemos a pensar de forma solitaria no nos vienen muchas ideas creativas, chistosas, sobre cómo responder a violencia digital. Y como Drixie nos contaba, es importante hacerlo de forma colectiva. Entonces queremos saber si en el colectivo Femidiscas hacen un consenso o cómo deciden cómo responder a estas violencias digitales. Y para eso Nicole nos va a contar un poco.
Bueno, de hecho a nosotras nos causaba mucha gracia el que la gente reaccionara de esa forma, ¿no? Y después lo que le hacíamos era ponerle un like o un corazón, digamos, ¿no? O esta reacción de me causa gracia, me divierte, ¿no? Así la risita. Dependiendo del tipo de comentario, ¿no? Respondíamos así. O le mandábamos un besito, digamos, ¿no? Y ya, listo. No entrábamos también como que en esta situación de discusión con ellos, ¿no? O con estas personas. No, precisamente porque no queríamos, ¿no? No queremos como que pelear con...
Sinvergüenzas.
Vamos a pasar a una canción que nos parece bastante chistosa, se llama Mi PC, de Juan Luis Guerra, y la hemos elegido porque la letra es bastante graciosa, habla sobre el amor y la tecnología, así que para reírnos un poquito, las dejamos acá.
Niña, te quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza. Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte.
Yo no quiero limusín, ni un chaleco tipo voz, ni la sin micrófono en Berlín,
ni un palacio con pagodas quiero yo.
Yo no quiero Burger King, ni un dibujo de mi hombre, morenita no me haga sufrir,
tu cariño por la noche quiero yo. Quiero yo.
Ni un
Bueno, con eso hemos llegado al fin de nuestro segundo episodio de Sinvergüenzas. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos. Creo que los principales aprendizajes de este programa han sido que existen diferentes formas de responder a la violencia digital, todas son válidas, que es muy importante contar con un apoyo colectivo, apoyarnos y juntar fuerzas con nuestras compañeras para decidir cómo responder, y que siempre hay formas creativas de responder y, como decía Olga, darle la vuelta a estos mensajes para poder reírnos de ellos, ¿no? ¿Cómo lo viste tú, Olga?
Sí, me parece importante las conversaciones que hemos tenido, y también sí, no descuidar que evidentemente algunos eran troles, pero algunas personas se pueden volver peligrosas, y es importante también atender sobre las impresiones que tienen las personas que están en nuestro entorno. Entonces vamos a estar compartiendo también más información en nuestras redes, así que síganos. Después de cada episodio, pues vamos a ir poniendo y publicando información complementaria para que podamos tratar con más amplitud este tema, ya que pues se vuelve corto el tiempo para compartir todas las reflexiones que actualmente se dan en este espacio.
Sí, les recordamos nuevamente nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Twitter como @internetpo/org, en Facebook como Fundación Internet Bolivia, y también estamos en Instagram @internetbolivia. No se olviden utilizar el hashtag Sinvergüenzas para contarnos qué otras formas de respuesta ustedes tienen para enfrentar violencia digital.
Bueno, también pueden seguir las redes de Radio Deseo. En Twitter van a encontrarlas como @radiodeseofm, en Facebook como Radio Deseo 103.3 FM.
Bueno, nos vemos en nuestro tercer episodio el siguiente viernes a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Olga, por estar aquí. Agradecer a las personas que hacen posible este programa. Agradecemos a Rufo, que está en la edición del programa, a Liz, parte de la producción, y también a Eloisa. No sé si me estoy olvidando de alguien, Olga.
Creo que nuestras invitadas, Ángela, Nicole, Drix y también, y a ustedes que nos han estado escuchando.
Súper, hasta la próxima.
Chau, chau.
Soy el terreno invadido, naturaleza robada. Soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada.
Somos las Sinvergüenzas.
Ponemos nuestra voz en el aire
para enredar lo real y lo virtual
y navegar seguras sin bozal.
Hacemos la red que queremos
sin machitrols ni violencias.
Ven con nosotras a navegar
en estas mareas revueltas.
Las Sinvergüenzas.